Muy buenas amantes de las series, bienvenidos y bienvenidas a Hasta Aquí Puedo Ver, ese podcast en el que repasamos grandes y legendarias series de la historia de la televisión. Y fíjate tú por dónde que hemos empezado, por Lost. Yo soy Gorka y está conmigo Sara. Muy buenas, Sara.
Muy buenas, Gorka.
¿Qué tal?
Estupendamente.
Pues un episodio más que estamos aquí y ya llevamos 59.
Sí, ¿eh?
Cada día más cerca de la jubilación.
Sí, cada día más cerca de terminar con los...
Y ya ha superado el Ecuador de la serie y avanzando viento en popa a toda vela por la tercera temporada, porque estamos ya en la mitad pasada también de la tercera temporada.
Estamos justo en... No, sí, estamos pasada. Uno pasado. Sí, el anterior era la mitad, porque sí. Son 22, bueno, 23.
Ahora ya seguro que hemos pasado a la mitad. Vale, pues... ¿Empezamos o qué?
Cuando usted quiera.
Pues no quiero, mira, no me apetece.
Ah, pues nada, estamos aquí un rato más. Algo se nos ocurrirá. Mira, en este te voy a decir una curiosidad que tengo.
Anda, a ver,
hoy
mira.
Tengo pocas... Que en este pasamos en el Ecuador de la serie.
Vale,
de los 121, porque este sería el capítulo 61. Uh-huh. De la serie en total, contando los dobles, y entonces en este ya se pasa el Ecuador de los 121 episodios en total de la serie.
Estamos cada vez más cerca de la muerte de todos.
Estamos ya en el Ecuador, de verdad.
Ah, pues muy bien. Vale, pues ahora sí me apetece empezar. Entonces, vamos ya.
Bien.
Con el episodio número 12 de la tercera temporada de Lost.
Y este episodio se llamó en su título original Par Avión, que esto es francés, tendrías que decirlo.
¿Cómo? ¿Par Avión?
Par Avión.
¿Avión como escrito cómo?
Como avión.
¿De avión de avión?
De avión de volar. Volar.
¿Con
sí.
V?
Con V.
Par Avión sería en avión, pues supongo.
Sí, por avión, sí, algo así sería.
Sí, en avión. O sea, en francés, par avión o par voiture, sí, supongo que en avión, como de viajar en avión.
Que sí, que lo pronuncies en francés, te decía yo. No sé.
Ah, pero es que avión, no sé si se llama avión también en francés, me ha sorprendido, pero será par avión.
No, es lo que ponen las cartas.
¿En las cartas de qué?
Las francesas, que van por avión.
Uy,
pone par avión.
Las cartas, cuando envías una carta postal. Pone sí, para avión. Ah, que se ha enviado por avión, vale, sí. Par avión, muy bien. Très bien.
Muy bien. ¿Y la traducción? ¿Quieres apostar algo?
En avión, en castellano, y en latinoamericano, por un medio de transporte volador.
En España se tradujo como correo aéreo.
Ostras, claro.
Y en Latinoamérica como mensaje aéreo.
Ah... Vale, tiene sentido. Claro, yo no entendía por qué esto de por avión. Ahora, claro, viendo en castellano es más
como,
claro.
No es que no sí, que es como en
es
avión.
Es el sello que ponen las cartas, sí, sí.
Que es como por los pájaros, cuando se mandaban cartas en los pájaros y estas cosas.
Cuando se mandaban cartas por los pájaros, dudo que pusiera bueno, por avión.
Bueno, pero es como lo llamaban.
Sí, no, entiendo que es el sello que te pone en castellano correo aéreo, efectivamente. Lo pondrá en Francia, pues para avión, vale. Sí,
pues en francés pone eso, se supone.
Vale.
Bueno, este capítulo dirigió Paul Edwards. Uh-huh. Y lo guionizaron Christina M. King y Jordan Rosenberg. Jordan es nuevo y es la última vez que lo vamos a ver.
Ah, estupendo. Lo hizo tan bien que dijeron, venga, chaval, a tu casa. Pero a Cristina sí que la hemos tenido.
Sí, Cristina la hemos tenido varias veces.
Y a Paul Lincho también.
A Paul también, sí.
Vale.
Bueno, este se emitió originalmente el 14 de marzo del 2007. Uh-huh. Estamos cerquita en el año todo el rato ahora.
Sí, es verdad.
Porque como hacemos una semana y estos llevan bastante tiempo también ahora haciendo uno a la semana. Mm. Bueno, tuvo una audiencia de 12.480.000 espectadores, que es muy, muy parecido al de la semana anterior, y está centrado en nuestra australiana favorita, Claire Littleton.
Me encanta Littleton. Hoy sí que lo han dicho. Hoy es verdad que han dicho, señorita Littleton. Me encanta, muy bien. ¿Y?
Y cuando quieras empezamos.
Pues venga, vamos ya entonces con el resumen del episodio. Ojo.
Y sí, en este capítulo volvemos a recuperar el inicio con Ojo, en este caso en un flashback en el que Claire se despierta con una herida en la frente de la que le sale un poco de sangre. Parece ser que acaba de sufrir un accidente de coche, pero el parabrisas está lleno hecho añicos y tiene los airbags desplegados y tiene cristales en el pelo, que por cierto es un negro azabache en vez del rubio habitual con el que la conocemos. Y entonces se asusta cuando ve a una mujer tumbada en la calle, enfrente del coche, que no se mueve. Intenta abrir la puerta para salir, pero está atascada, así que sale por el hueco del parabrisas y corre hacia la mujer, a la que llama mamá.
Y es como yo te he dicho, ningún personaje de Lost sin su muerto en el armario, ¿eh? Todos todos han matado a alguien.
Todos son asesinos, de cierta manera. Y en la isla, Claire también se despierta, pero con una visión mucho más agradable, como es un plato de fruta cortadica ahí y una nota de buenos días.
Faltaba una caipiriña, una piña colada y ya, perfecto.
Y bueno, Charlie se acerca con Aaron en brazos y le dice que ha preparado un picnic para ellos dos y que la tía Sun y el tío Jin ya cuidarán de Aaron mientras.
Ese bebé... Ese de por qué va al revés, es Benjamin Button. O sea, pasa de ser demasiado grande para su edad a ser demasiado pequeño para su edad. Es Benjamin Button, el curioso caso.
Yo creo que no se atrevían a que Charlie cogiera un bebé tan grande.
Porque sabe que los hobbits no pueden aguantar el peso. Claro. Si no lleva cerveza el barril. No, pero que el curioso caso de Aaron Littleton. Sí. Es buen nombre para una película, ¿eh? Creo que es caso de Aaron Littleton. Suena a detective infantil, ¿sabes? El curioso caso de Aaron Littleton y la sombra de la muerte.
Detective Aaron Littleton y sí, la bruja escarlata.
O el típico personaje de las cintas de inglés del comprehension check y esas cosas, ¿sabes? El listening. Le ponía como la de Jane Blonde, Super Spy. Pues este igual. Es que también pusieron esa cuando en el colegio había un personaje de cinta de estas de listening que era Jane Blonde, en vez de James Bond, Jane Blonde, y era una chica rubia, espía. Jane Blonde, Super Spy. Y aquí veo también una cinta de Aaron Littleton.
Que muy bien, ¿no? A mí no me ponían las cosas tan chulas. En inglés era un coñazo total.
Pasó una vez.
Bueno, vale. Bueno, jolín, ¿y te acuerdas?
Es que nos marcó mucho porque hicimos mucha broma con Jane Blonde, Super Spy. I went to the corridor.
Muy bien. Bueno, en la selva, al otro lado de la isla, tenemos
a... Iba a un colegio de chicos. Tener una rubia en un libro ya nos parecía algo, vamos, una rubia exuberante y que fuera espía nos parecía algo ya,
claro,
vamos, espectacular. Claro, claro. Era extraordinario.
Muy bien. Bueno, que tenemos a Sayita, Kate, Locke, Rousseau y Mikhail siguiendo de excursión por la selva. Y en un descanso de estos, pues Sayita y Locke empiezan a discutir sobre si es mejor seguir el mapa o hacer caso del palo de Echo. Sí. Y entonces Mikhail les dice que sí, que el mapa, que están siguiendo bien el camino y que van correctamente hacia donde quieren. Y deciden, bueno, hacerle caso. Y también discuten sobre la decisión de Locke de haber pulsado el 77 en el ordenador y haber explotado la estación. Y Locke le recrimina no haberle dicho que el sótano estaba lleno de explosivo C4.
El otro día cuando hicimos los números, ¿hablamos del C4?
No.
Vaya.
Y en este tampoco lo tengo.
Ni porque no hay explosivos que sean C3 o C2, pero bueno, ahí está el 4.
Bueno. Y también discuten sobre por qué están dejando al Mikhail con vida aún. Pero ni Sayid ni Kate están dispuestos a matarle, así que siguen con él vivo. Entonces, en la playa tenemos que, antes de salir de picnic, Claire y Charlie, aparece Desmond y le pide a Charlie que vaya con él a cazar. Y a Claire no le hace gracia, pero cuando ve una bandada de pájaros en el cielo, piensa que pueden capturar uno, atarle una nota en la pata, esperando que alguien la pueda leer, ya que es época de anillamiento de pájaros.
Es la epifanía de la gaviota.
Sí, un poco Claire, sí.
De repente, ¡oh! Se ha extendido la bombilla. Faltaba la bombilla encima de la cabeza. ¡Ting! Sí. He tenido una idea.
Bueno, va a pedirle a Jean una red y un poco de pescado, pero a Charlie no parece que le haga mucha gracia la idea.
Bueno, a Charlie le ha costado entender. O sea, también tenía que haber guiñado un poco el ojo más, Desmond, como igual te conviene. O a los Gila huele un poco a muerto, ¿sabes? Alguien está a punto de palmar. Quizás lo de las gaviotas no sea buena idea porque ya huele en la tumba. No sé. Le ha costado un poco. Es cortito de entendederas. Aparte de estatura, de entendederas también.
Sí, le ha costado. Estoy de acuerdo. Bueno, esto nos lleva a otro flashback de Claire en el que está en el hospital y mientras están, bueno, porque le están curando las heridas del accidente y tiene de visita a un agente de policía que le está haciendo preguntas sobre el accidente y ella se pone muy a la defensiva porque parece que le estén acusando. Bueno, de ser la responsable.
Tiene razón, parece que la están acusando.
Bueno, mientras tanto, cuando nuestros amigos de la jungla se paran a recoger provisiones y agua en un arroyo, Kate le pregunta a Russo que por qué no le ha preguntado nada de Alex, ya que le dijo que la había visto. Y Russo le explica que su hija no la reconocería, ni sabría que la ha querido alguna vez, ni que se ha preocupado por ella, y que no le ha preguntado nada sobre ella porque no quiere saber las respuestas.
Sí, aquí le ha preguntado a Kate... Es que en inglés ha dicho "Do you care?", o sea, como que te importa Jack, y en el subtítulo me ponía "¿le quieres?". Entonces, diría que hay un intermedio entre ambas cosas, como para, ¿no? No sé cómo lo dirá en el doblaje, pero o sea, porque da a entender otras cosas, teniendo en cuenta el triángulo amoroso en el que viven.
Le hace el símil con la hija con Jack, si ella que le importa Jack pues estuviera 16 años y supiera que él no la va a recordar, ni va a saber que se preocupa por él, ni nada, si querría saber cosas o lo que sea.
Esta chica ha pasado muy rápido de olvidarse ya de Sawyer a pensar solo en Jack. Ella se centra en lo que tiene delante y a todo por saco.
Eso parece. Bueno, vuelven a su excursión. Y Kate empieza a hablar con Mikhail, que le explica que vino con un submarino para entrar en la isla, pero que hace 2 semanas que la baliza que permite al submarino entrar y salir dejó de funcionar porque hubo un impulso electromagnético.
Estoy deseando ver ese submarino, ¿eh? Está hablando mucho del submarino. Estoy deseando y a la vez tengo miedo.
¿Por qué?
Porque los efectos especiales en 2007 no eran los efectos especiales de 2020. Y hoy he visto, por ejemplo, las torres, que luego hablaremos. Algunas parecían un poco...
¿De cartón piedra?
Un poco pegote, pegote digital. Entonces, bueno, no sé, a ver cómo hacen el submarino. Pero ahora tengo curiosidad por el submarino. A ver si le dan un poco de vida a eso.
A ver. Bueno. Kate pregunta por qué los otros siguen en la isla cuando tienen maneras de salir. Y él le responde que ella no lo entendería. Y cuando ella le insiste, él le dice que no son capaces de entenderlo porque no están en la lista. Al tener fallos, dirigiéndose a Kate, estar enfadados y mira a Locke, o están débiles y asustados y se vuelve hacia Sayid.
Y Sayid, que le han tocado el orgullo, dice: no creéis que nos conocéis tanto.
Bueno, dice que la lista la hizo el hombre que los trajo a todos aquí y que es un hombre magnánimo.
Magnánimo, lo han traducido magnánimo en los subtítulos. ¿Y
no dice magnánimo?
Dice magnificent, que yo en inglés lo entiendo como más magnífico, ¿no? Más...
Sí, pues posible.
Es que magnánimo quiere decir como que...
Sí, que es bueno.
Que es bueno y que toma decisiones correctas para cada uno, ¿no? Y magnificent, a mí me... No sé, a mí me lo traduzco yo más como un hombre magnífico. ¿Sabes? Como un hombre espectacular, como un hombre al que tienes que adorar. Que yo creo que va más por esa línea. Pero bueno, no dicen que sea Jacob, ¿no? Si lo dicen.
Sí, en el... No lo especifica. Ah. Sí, en el World Reference lo traduce como magnífico, espléndido, glorioso, cojonudo.
Cojonudo, pues eso. Eso me ha sorprendido lo de magnánimo, porque magnánimo, no sé, es...
Cierto.
Es otra cosa, pero bueno. Están engañando a la gente los traductores.
Bueno, pues eso, Kay le dice que Ben no es así, porque necesitó ayuda para que lo salvaran. Mikhail le dice que su líder no es Ben. Y cuando Sayid se queja de que no los conoce tanto como él cree, les dice sus nombres completos y empieza a decir que sabe que Locke era paralítico, pero justo en ese momento, y antes de revelar el pasado de Locke, Russo les interrumpe al ver unos grandes pilones alineados a lo largo de la selva.
Qué oportuno, ¿eh? Qué fortuna, vamos, qué fortuna ha sido ahí nuestra amiga Rousseau, porque iban a quitar una trama que no, que queremos mantener esta incertidumbre para otro día.
Para más adelante.
Sí, han hecho un par de esas hoy, me parece.
No sé. Bueno, Sayid dice que cree que es el perino de seguridad y además Mijail le dice que lo comprueben en el mapa y ven que sí. Y Kate empieza a andar hacia ellos, pero Sayid la detiene y dice que cree que hay sensores entre los pilones y esas cosas. De vuelta a la playa, tenemos a Jin y Sun que ayudan a Claire con su plan y mientras estas cortan pescado para hacer de cebo, empiezan a hablar de sus madres. Y esto nos lleva a otro...
Pero ¿qué? Porque es que yo no puedo dejar de comentar que han montado la portería del Camp Nou allí, para hacer las redes. O sea, hoy lo vemos también aquí, la gran faceta de ingenieros y constructores y arquitectos que tienen en esta isla, esta gente. Son
y sin Michael, ¿eh?
Y sin Michael, que es el que apuntala a todos los proyectos. Flipante esa portería. Y luego están cortando pescado, y a mí me hace mucha gracia esto, porque obviamente es un recurso. Es un recurso de producción, el hecho de separarlas para que podamos tener una conversación de ellas dos, pero ellas se van a cortar el pescado a 7 metros de donde está la fortería para luego tener que llevarlo allí, y ella dice, mejor llevamos esto allí, que me han hecho desde el principio, ¿no? Pero eso me hace gracia porque en la vida real no pasaría, irías directamente a donde vas a poner esto y te lo cortas allí.
Bueno, pero ahí tenían piedras y podían sentarse...
También había al lado más, de la portería. De hecho, han encontrado unas marismas cojonudas para el plan. Pero tienen agua y se queda ahí. Había hasta quesquillas, seguro.
Es posible. Bueno, en el flashback tenemos que Claire vuelve al hospital después de ducharse y se encuentra con su tía Lindsay dentro de la habitación de su madre. Dime.
No, yo lo que me he apuntado de esto, lo primero es, uff, la tía Lindsay. Ya tenía pinta de mala...
Sí, además va ahí con el ceño fruncido todo el rato.
Sí, y aparte que mal lo hace la actriz. O sea, no me ha gustado nada la actriz
pues
esta.
Pues sí, no es la mejor.
Así como cara de enfadada y luego cuando llega el médico y todo de compungida, o sea, es sobreactuada. Claro, se parece a Claire. Tiene ojos azules, tiene la fisonomía, la cara así parecida. Entonces encaja, pero como actriz no me ha gustado.
Bueno. Tienen un breve enfrentamiento porque acusa a Claire de no preocuparse lo suficiente como por su madre, pero entonces los interrumpe el médico que les dice que la cirugía ha estabilizado el estado de su madre, pero que es posible que no se despierte nunca del coma. Uh-huh. Y entonces, cuando Lindsay señala que no pueden permitirse la atención médica que requeriría dejarla ahí en ese hospital, el médico le explica que los gastos médicos ya están siendo pagados por una persona que desea permanecer en el anonimato, que no está en disposición de revelar.
Y he dicho Hanso.
Muy acertadamente.
Efectivamente. Prácticamente es la misma persona.
Bueno, en la isla tenemos a Claire, Jean y Sun a punto de capturar uno de los pájaros con su portería mágica. Y de repente se escucha un disparo que ahuyenta a los pájaros. Entonces Desmond emerge de la selva y les explica que está persiguiendo un jabalí y que no sabían que estaban allí, que lo siente mucho. Pero Claire ve que hay algo raro y se enfada mucho y empieza a sospechar.
Menos mal que Claire está viva, porque yo me he apuntado así, disparando un jabalí en la orilla del mar y te van a creer. Y luego, además, luego lo repite ella, que los jabalíes en la orilla del mar no suelen acercarse, es donde sí hay gente, pero...
Bueno, pero si lo estaba persiguiendo, pues al final ha ido a donde ha podido.
Los jabalíes no son tan tontos. Saben, cuando huyen, saben hacia dónde huyen. Yo lo sé porque he cazado muchos jabalíes cuando vivía en la aldea de Asterix.
Muy bien, bueno. En los pilones de en medio de la selva tenemos a nuestros jóvenes aventureros... Que entre ellos Mijail les dice que el sistema de las torres lleva muchos años sin funcionar, como todo lo que hay en la isla, pero Locke decide agarrarlo y empujarlo entre los dos pilones. Entonces empieza a hacer un ruido que atrapa a Mijail, que le da las gracias a Locke y empieza a temblar, a sangrar por los oídos, que jolín es como sangra por los oídos, ¿eh?
Sí, o sea, a chorro.
Jolín, el chorro que le sale por la oreja. Y eso, le sale espuma por la boca y cae al suelo, muerto en tres pasmos.
Y me hace gracia Locke, que dice, sorry. como, ay, sí. Ups.
Ay, vaya, pues, se me ha caído.
Ese tío que se ha pasado de ser el flipado de los juegos de rol y de las cajas a matar a una persona y sin la sude. O sea, directamente.
Sí, está un fire, Locke. Últimamente a su puta bola. No me importa nada más. Bueno, Sayid y Cage se enfadan con Locke por haberlo hecho y Locke le replica que no tenía manera de saber que eso iba a pasar. Uh-huh. Y entonces Sayid le pregunta por sus motivos reales para ir con ellos, si realmente quiere rescatar a Jack. Y Locke le dice que sí, que es solo por Jack estoy ahí.
Sí, sí, sí. Sí.
Clarísimamente.
Súper creíble.
Eso. Entonces Kate tiene una idea y pide el hacha para cortar un árbol y poder pasar por encima de los pilones estos.
Yo cuando ha dicho lo de pasaremos por encima, he flipado, digo, que se van a hacer la catapulta, o sea, cómo van a saltar.
Catapulta infernal.
Sí, eso. No me imaginaba que iban a hacer un puente.
Bueno, entonces Sayid, cuando va a coger el hacha de la mochila de Locke, descubre que hay una carga de C4 y por lo tanto se da cuenta de que Locke sí que sabía que había explosivos dentro de la estación y que las está engañando.
Vaya, un secreto, un secreto, qué raro.
Bueno, al otro lado de la isla tenemos a Claire que se enfrenta a Charlie, que parece que va a intentar explicarle la verdad, pero cambia de idea y le dice que su plan no le gusta y que no quiere crear falsas esperanzas. Entonces Claire se enfada y le pide que la deje sola.
A mí me ha gustado aquí, porque, o sea, no es una referencia, porque es una frase sin más, pero me ha recordado cuando le dice, ¿realmente quieres saber la verdad? Le falta decir, no estás preparada para la verdad. Uh-huh. Supongo que sabes a qué me hago referencia.
No.
No. Seguro que sí, hombre.
Pues seguro, pero ahora no caigo.
Y si te digo, muéstrame un poquito de jodido respeto.
Eso tiene que sonarme también.
Pues la misma, claro, suena, ¿eh? Claro, te suena porque es Jack Nicholson diciendo, ¿quieres saber la verdad? No estás preparado para asumir la verdad.
Muy bien.
Bueno, sin más, algunos hombres buenos, que me ha recordado esa película. A ese momento. Gran película y gran actuación de Jack Nicholson. Y de Tom Cruise, por supuesto.
Sí, sí, sé qué película es. No está mal.
Está bien. Estoy viendo un documental ahora.
Sí, sí, Vivekdota.
Estoy viendo una serie documental que se llama Staircase, sí. Uh-huh. Que va sobre un hombre al que una mujer muere cayéndose por las escaleras y acusan al hombre del asesinato, ¿no? Uh-huh. Y es increíble porque se ve que este hombre es un escritor famoso o un escritor bastante reconocido y contrata a un equipo de filmación para que filme todo el proceso de los abogados suyos, que entreviste a los abogados de la fiscalía, etcétera. Y entonces está rodado todo el proceso y es como ver una película de juicios, como Algunos hombres buenos, pero en la vida real. Y está muy bien. La verdad es que yo estoy enganchado a La pobre vida. Este ya me queda un capítulo. Son 13. Es bastante largo. Pero estoy enganchado.
Ahora ya te enterarás si es el asesino o no.
Sí, me falta un capítulo, claro.
Ahora, en el próximo capítulo nos dirige a desvelar.
No, hombre, no voy a hacer spoilers. Que lo veáis, que está guay. Es que lo guay es el proceso.
Ah, muy bien.
¿Cómo ¿Dónde está? Para la defensa? Está en Netflix.
Se llama Staircase.
Staircase, sí. Porque...
Muy bien, muy bien.
O sea, bueno, esto no es un spoiler, pero se ve que 18 años antes, una mujer relacionada con él también apareció muerta abajo de la escalera.
¿Qué me dices?
Y entonces, claro, para su defensa es un poco complicado. Bueno, empieza todo a complicarse mucho, con muchas cosas. Pero a la vez ves cómo la fiscalía quiere ganar a toda costa. Y no les importaba utilizar métodos, aunque no parezcan muy limpios. Es todo muy heavy, está muy bien.
Muy bien, muy bien. Nos lo apuntamos.
Os hondo.
Podéis ver entre partes 2 y parte 3 del Snyder Cut, podéis poneros.
De hecho, yo he dejado de ver Snyder Cut este fin de semana para ver esto que me tiene enganchado.
Muy bien, muy bien.
¿Qué más? Pues, ¿dónde estábamos?
Vamos, vamos a un flashback de Claire, en el que cuando entra a ver a su madre se encuentra con el doctor Christian Shepard, el famoso padre de Jack. Hablando con su madre, bueno, ahí cerquita de su madre y demás. Claire no le conoce, parece ser, y cuando entra su tía Lindsay y le pregunta, ella y Christian empiezan a discutir y le dejan claro a Claire que ya se conocían, y Christian le dice a Lindsay que Claire se merece saber la verdad, pero Lindsay dice que no. Y cuando Claire les grita que se da cuenta de que él es el que ha pagado las facturas y demás, le pregunta quién es y Christian le dice que es yo soy tu padre.
Muchas cosas tengo que decir aquí. Para empezar, un capítulo más en el que aparece el padre de Jack y nadie lo llama Christian. Nadie.
Bueno, pero aquí ya cuando se acaba el capítulo ella ya dice que no sabe cómo se llama y que no quiere saberlo.
Claro, eso luego lo hablamos porque también está bien. No, pero cuando he dicho doctor americano...
Sí, tú ya has dicho, es el padre de Jack.
Es el padre de Jack. Y he ido atando cabos y yo creo que en el momento en que pasó aquello de... Es que claro, pasan tanto tiempo entre un flashback y otro que se te olvidan las cosas. Pero cuando el padre de Jack fue con Michelle Rodríguez, con nuestra Andalucía querida, uh-huh, allí decía lo de la hija, yo no dije que era Claire.
No.
¿Seguro?
Segurísimo. Es que segurísimo no, no porque me has aprendido. Lo habría apuntado.
Es que, bueno, no apuntas todo.
Porque yo... Ya, pero eso lo habría apuntado porque sé que es un acierto importante.
No tengo claro. Yo tengo que repasar ese episodio. Bueno, es el de los no sé qué de la playa. No. Bueno, ya sé. Cuando vea el título lo encontraré.
Es el de la Andalucía.
Sí, ya. Vale. No lo buscaré porque me tengo... Vale, o sea, vale. No me ha sorprendido. No me ha sorprendido esto.
Bueno, no es sorprendente. Bueno, ya sabes que tiene una hija en Australia y bueno, que pues claro, que sea Claire.
Quizás ha atado cabos y ya está. Pero bueno.
Yo...
Ah, y esto también me ha recordado...
Me sorprendería mucho que lo hubieras dicho y no lo hubiera apuntado esto.
Me he recordado que... O sea, he entendido por qué cuando yo dije algo de hermanos de Jack en un capítulo, tú te quedaste un poco así como... ¿Qué? ¿Esto de hermanos? ¿Qué dices de hermanos? ¿Qué hermanos? No sé qué. Y claro, se ve que iba a haber hermanos de Jack.
Hermana ahora. En este caso.
Sí.
Bueno, tenemos a los aventureros cortando el árbol para usarlo de puente por encima de los pilones otra vez. Y volvemos a Claire, que observa cómo Charlie y Desmond discuten y decide seguir a Des para ver qué está tramando.
A Des.
Era es para no repetir Desmond así.
Sí, no, está bien.
Bueno, esto nos lleva a otro flashback en el que Claire está trabajando en un salón de tatuajes, poniendo piercings en las orejas de la gente. Cuando entra Christian, el padre de Jack, para hablar con ella y le dice que si puede tomar un café con ella.
Espera, ¿hemos pasado ya todo el tema del puente?
No, o sea, no, solo estaban cortando el árbol y preparándolo y eso.
Mm-hmm.
Ah, bueno, no, sí, yo pasan tengo, ya. Sí,
tengo
sí,
aquí que está
aquí en pasa Kay la primera, por sí.
Pero es que, a ver, aquí los ingenieros, o sea, Calatrava se está removiendo en su casa ahora mismo. Han montado un puente allí echando virutas con un tronco enorme, gigante, que además, o sea, bueno, no sé, me ha parecido increíble que como lo hacen, esta gente son muy listos. Y luego es verdad que tú lo has comentado, que una vez más Kate, como cual mono, escalando árboles, ¿eh?
Sí, les gusta mucho enseñarnos a Kate escalando árboles así, entre las piernas.
Y luego tiene mucha pericia ella.
Uh-huh. Como baja bueno, ella. Pero el log de unido, pues no vemos todo el viaje, pero cómo sube ahí también agarrándose con las rodillas.
Sí, para no haber usado las piernas en 4 años, claro. Las tiene.
Sí, está flexible.
Y luego cuando bajan y he pensado, ¿y para volver qué vais a hacer? A ver, no veo árboles así, no, la selva está fuera, no dentro. O sea, no han pensado en un plan de vuelta, por si acaso, ¿no?
Bueno, pero aún tienen... Ya se les ocurrirá algo sobre la marcha. Hombre, no, seguro que... vamos a tenerlo todo planeado.
Hombre, si no montan en la cuota de Segovia, echando chispas, pero que... un pensar... Y luego, ¿cómo volvemos? Dejar una cuerdita colgada en
pero una
en
vez dentro ya, yo qué sé, Sayid puede desconectar las pilonas o lo que sea.
Ah, bueno, que tienen C4, que con eso ya pueden...
Claro, bueno, destruir el universo. Puede hacer un túnel.
Mira, el túnel no lo han pensado. Hostia. Hacer unas
cuantas. Bueno, total, que tenemos en el flashback a Claire y Christian.
Sí. Tenemos a Claire trabajando. Yo no conozco mucho el mundo tatuajil.
Sí.
Ya además lo he hablado en este podcast, pero no he visto jamás a nadie trabajando en una tienda de tatus que no lleve tatus. Y que la hemos visto, no tiene tatus, Claire, o no los hemos visto. Igual los lleva escondidos o muy tapados, pero... O sea, me ha sorprendido que trabajase ahí. No, uh-huh, no encaja con Claire.
Pero lleva el pelo negro.
Claro, ya va gótica, ¿no? Va en plan emo, claro. Y ya puedes dejar la tienda de tatus.
Hombre, ya te dejan, sí, tienes el pelo negro.
Hombre, siendo, teniendo el color de pelo que tiene, ese negro azabache, vamos, no sé. O sea, es que como está esa rebeldía que luego contaba al final, ¿no?
Claro, porque lo hacen aquí como para que parezca mucho más joven, rollo adolescente y...
Pero aparte eso muestra la rebeldía, o sea, es decir, claro, teniendo estás, un pelo sí, rubio, esto, precioso...
Que está en el momento este, rebelde...
Final voy a hacer tatus, mamá, no claro, podrás pararme.
Soy mi propia persona sí. Y...
Mamá, quiero ser tatuadora, la peli que nunca hizo Concha Velasco.
En fin, que están hablando, está hablando con su padre... Y
le cuenta si que venía, que por qué no la dejó allí. Sí. No...
Cristian le dice que la visitó varias veces, que le compraba juguetes, que le cantaba nanas, pero que su tía Lindsay no le caía muy bien y no le gustara que tuviera otra familia por otro lado, y le dijo que no volviera nunca más. Y pues muy mal no le pareció porque...
Me acabo de dar cuenta que lo que le cantaba era Tinkle Winkle.
Claro. La que hemos visto todo el rato.
Esa no es la que no cantaba Tinkle Winkle, a Claire, a Aaron.
Sí, no sé, no era cuál era la canción que le cantaba.
De hecho, no se llama La Nana, un episodio o algo así. No está claro.
No.
Bueno, pero sí hablamos, sí le cantaba una nana, ¿no?
Esto sí, además Claire habla de... Claire habla de una nana que le canta a su padre varias veces.
Por eso, que me has... Ella dice de su padre cuando los episodios. O sea,
sí,
ella...
sí, dice: mi padre me cantaba, pero es eso, además. Le dice: sí, en un par de capítulos, en los dos capítulos que hay flashback de Claire, yo creo que habla de la nana que le cantaba a su padre y especifica. Porque además a los que quieren adoptar a Aaron les dice: aquí, Catch a Falling Star.
Ah, eso. Está relacionado con Tinker Winkle, porque hay stars, ¿no? Vale, es que era para ponerla.
Pues eso, Catch a Falling Star de Perry Como.
Que suena así.
Catch a Falling Star.
Para que nos acordemos. Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away. ¿Ves? Decías que no teníamos música en el episodio, mira.
Cierto, menos mal. Muchas gracias, Borja. Bueno, pues eso, Cristian le dice que era él el que le cantaba este tipo de nanas, pues eso, que pero a Cosetilla no le hacía mucha gracia y no volvió más. Y que lo que quiere decirle es que su madre está viva, pero no está viviendo. Y que la desenchufe, porque que no la mantenga con vida por las razones equivocadas.
Yo aquí he flipado un poco, ¿eh?
¿Por qué?
Porque un poco entiendo la reacción de ella. Vienes aquí después de tantos años a decirme que mate a mi madre. Pero tú, ¿quién te crees que eres? O sea, ¿de qué vas? O sea, el tío con toda la jeta. Bueno, ya hemos visto que ese tío no es la mejor persona del mundo. Ya lo hemos visto bastantes veces. Pero me parece muy fuerte que vaya allí y le diga que desconecte a su madre. Pero tú, ¿quién eres tú para decir nada? Vete a tu casa.
Claro, pero aquí está como ya redimiéndose un poco de lo suyo y le está diciendo que no la mantenga viva porque se siente culpable de haberla matado.
Bueno, pero aquí lo que tiene que hacer es apoyar a su hija. En todo caso, si va con ese plan, apoyar a su hija en ayudarle en la decisión que ella tome. Y consolarla y darle mucho dinero. Eso es lo que tiene que hacer.
Pero bueno, Claire se enfada, le dice que está ahí solo para corregir el error que cometió cuando tuvo a Claire con su madre y que pagar las facturas no le convierte en una persona noble. Mm. Y se va.
Ojo, que me apunto yo aquí. La tía es la mala, se veía venir.
Sorpresa.
Porque sí. Es la tía la que no deja que su padre venga a verla más. La Lindsay está...
Claro, pero se supone que la tía la ha estado cuidando... Desde, pues eso, desde que se tiñó el pelo de negro hasta que lo volvió a tener rubio, pues ha estado haciéndole como de madre.
Ya, pero esto hablamos antes de.
Sí, claro, esto sería antes.
Cuando
que también,
era un bebé y hasta los 2 años.
Claro, pues la ha cuidado sola la madre, pues tendría a la tía cerca y eso.
Claro, pero la tía dice que la tía es la que le dijo, la que le obligó a no venir más, o sea, la que le impidió venir más.
Sí, la que se enfadaba.
La tía Lindsay es muy mala.
Muy mala. Bueno, en la isla tenemos que Claire está siguiendo a Desmond hasta una zona rocosa donde este atrapa a un pájaro.
Antes hablaba yo de Jane Blonde Super Spy y aquí la rubia espía Vamos, la espía más discreta del universo, amigos. Claire Lyntonton, la gran espía, te persigue a 6 metros a tu espalda, en un claro.
En una playa.
Una playa.
Vacía. Bueno, Claire se enfrenta a Desmond y le pregunta que por qué sabía que el pájaro estaría ahí, que ha ido directo. Entonces Desmond cede y le cuenta todo lo de sus visiones de futuro y cómo en esa zona rocosa es donde vio que Charlie se resbalaba por el acantilado y moría. Intentando coger ese pájaro.
Ya, a mí me causan ya todo esto, me causa muchos quebrantos, como dirían en Demolition Man. Siento un quebranto porque cuando hablas de lo que has vivido ya y que no sé, que esa gaviota ahí semi escondida, porque ella dice, ¿cómo sabías que estaba aquí? ¿Cómo supo Charlie que estaba allí en la visión de Desmond, ¿no? ¿Por qué acaba?
Bueno, porque a lo mejor estaban haciendo algo, estarían empujando lo que sea y en el picnic y
bueno, me causa un quebranto. No me acaba de convencer. Y luego esa gaviota le silba si viene como la vaca.
¿Eh? Casi.
Pero bueno, está claro que para la historia es mejor que la gaviota no huya. Pero es que luego la casualidad es que esta gente tiene mucha suerte. Esta gente justo han cogido una que está marcada a la primera.
Bueno, eso puede pasar, ¿eh? Yo estuve anillando pájaros un tiempo en mi vida.
A ver, desarrolla.
Pues mira, en el trabajo de recerca, que es el que se hace el bachillerato.
Trabajo de investigación, ¿no? ¿Eso es en castellano?
Sí, sí. Trabajo de... Sí, sí.
¿Recerca es investigación?
Sí, más o menos.
El
trabajo de fin de curso del bachillerato que se hace, bueno, en Cataluña se llama trabajo de recerca, no sé ahora... Sí,
o es un trabajo que haces dos veces cerca o es que es investigación.
No, porque es rebuscas.
¿Cómo rebuscas? Bueno, ¿no?
Mi mejor amigo de... Sí, porque buscar es como buscar también.
¿Cómo es buscar en catalán?
Cerca.
¿Ah, sí? Ah, vale.
Bueno, buscar también se puede decir, pero...
Buscar.
Cerca siempre... es buscar también. Ah. Pero con más ímpetu.
Claro, también se hace a las ovejas, tú las cercas para que no se escapen.
Bueno, ¿quieres saber mi vivecto?
Sí, claro. No vivo en mí.
Pues mi mejor amigo del instituto lo hizo sobre pájaros y conoció a un ornitólogo que le llevaba a anillar y eso, y a mí me llevó varias veces y acabé haciéndome yo más amiga del ornitólogo que él. Y bueno, yo estuve un par de veranos yendo con ellos a anillar y fines de semana y eso, y estoy a punto de estudiar para hacer ornitóloga. Y...
La verdad es que lo sabía, pero quería que lo contaras. Esta historia, que ya la sabía.
¿Ya lo sabías?
Sí.
Bueno, total, que hay que madrugar mucho, poner redes en el bosque y luego te vas a desayunar y a la vuelta pues hay pájaros en las redes y los coges, los estudias, miras ahí pues la edad y todo, si tienen o no una anilla, si no se la pones y la marcas y apuntas ahí. Pues este pájaro tenía tanto músculo, tanta grasa, parece que las alas bien.
Te lo sabía porque un día tomando un café había una paloma y dijiste, ¿qué hace ahí esa Columbus vulgari?
No llego a tanto. Además, no llegué a estudiar, pero sí me lo planteé. Pero estuvo muy chulo, me pasé muy bien. Íbamos a anillar y pues eso, a veces tienen ya anillas las que coges.
Vale.
La gracia de ir a anillar es que las que tienen anillas, pues puedes hacer el seguimiento.
¿Y qué haces con la anilla? ¿Qué le pones? ¿Mensajes al futuro?
No, la anilla lleva un número. Y que tú introduces en la base de datos de los pájaros anillados.
El número es 4, 8, 15, 16.
Así es muy difícil. Bueno, tú le pones una anilla con un número de referencia que introduces en la base de datos y entonces cuando otra persona coge un pájaro con una anilla, pues mete la anilla en...
O sea, es una base mundial compartida.
Sí.
Vale, entonces así la gente puede hacer el seguimiento.
Claro, entonces
sabes
de dónde vienen, si, pues yo qué sé, si está más delgado o más de estos, si ha pasado hambre o no ha pasado hambre, si...
O sea, que si cuando la coges, la pesas, la mides...
Sí, la pesas y le mides, pues eso, la grasa que tiene en el pecho, todo, hay varias medidas que coges estándar que tienes que apuntar y entonces pues lo apuntas todo y luego lo introduces y si tiene anilla, pues...
Y para
vuelves a poner los datos y si no la tiene, pues se le pones una.
¿Para coger a los pájaros haces una portería también? Como...
No, pones una red entre árboles, bueno, nosotros. Pues eso, vas muy pronto, como a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana, pones una red, porque se ve que los pájaros madrugan mucho. Y eso, luego, pues, cuando has acabado de poner redes, bueno, nosotros poníamos varias redes. Pues eso, vas a desayunar y vuelves a cabo un rato. Ya, bueno, cuando has puesto, si pones varias redes, a la que vuelves a la primera ya hay pájaros. Y entonces los coges, los pesas, los mides y todo eso, apuntas todo, los anillas si no tienen anilla, y los dejas sueltos otra vez.
Muy bien. ¿Y dan dinero por eso?
Si te contratan de ornitólogo, sí. Pero bueno, yo iba de hobby, ¿eh? Iba. También este chico es el que me llevó por primera vez al Camp Nou, así que ni tan mal.
También lo sabía esto.
Que era el ornitólogo el que más.
Sí.
Tenía a la mujer embarazada y no la podía acompañar, así que me llevaba a mí. Y pues eso, fui al Camp Nou por primera vez. A Champions, primera vez en el Camp Nou.
¿Había pájaros?
¿En el Camp Nou?
Sí.
Hombre, había algún pajarraco importante, sí.
Estaba Gaspar y. No, pero suele haber pájaros arriba en el gallinero, suelen ponerse los pájaros.
No sé, no me fijé en ese momento. Estaba yo por otras cosas, no sé.
¿Ese es el día en el que tú y yo estuvimos en el mismo partido sin saberlo? Pues no, obviamente sin saberlo, pero es que hemos estado en ese partido los dos.
Tú sabrás si había pájaros.
Claro, yo sí miré al gallinero y había pájaros, había palomas ahí subiendo.
Hombre, pues seguro que estaba yo más cerca que tú, porque estábamos arriba de todo, además.
Yo estaba ese día estuve en un muy buen sitio, en tribuna.
Yo estaba en la tercera gradería, pero muy, muy chulo porque se ve el juego se ve súper bien.
Champions contra el Chelsea, un partido de esos que había que hacer un buen resultado, muy gordo, y se hizo, pese a que marcó el Chelsea y todo. Sí, ese. No lo olvidaré porque es el día antes de que se muriese mi abuelo.
Yo tampoco lo olvidaré porque es mi primera vez en el Camp Nou. Y el partido estuvo chulo y además como fue la prórroga y mis padres no sabían que estaba en el Camp Nou, pues estaba allí, llegaba más tarde de lo que debía a casa y todo. Y
me partió
que estoy pensando a todo esto, yo era menor de edad ahí, aún, por poco, pero aún era menor de edad.
¿Onda?
Y por secuestro o algo el chico este,
sí.
Podía haber tenido.
Él era mayor de edad.
Sí, claro. No te acabo de decir que tenía la mujer embarazada.
Bueno, ¿y qué tiene que ver?
Cierto.
No hay edad para el embarazo. Bueno,
sí que la hay, pero...
Bueno, mi primera vez en el Camp Nou fue un Barça español que me llevó mi abuelo, mi abuela, a mi primo y a mí. Y siempre me acordaré porque es el primero, porque ganó el Barça 2-1, el gol del español lo metió Lardín. O sea, fíjate, ya tengo unos años. Y luego sí recuerdo que después de eso mi primo y yo le mangamos unos puros a mi abuelo y le cogimos unas películas porno que tenía él guardadas. Ese fue nuestro plan después del Camp Nou. Éramos jóvenes y rebeldes como Claire.
No sé, yo no tenía, fuimos a, no, el mío fue el Barça Chelsea de Champions. De cuartos y estuvo muy guay.
Muy bien, pues.
Me lo pasé muy bien. Bueno, tenemos que Claire coge el pájaro, se lo lleva a Charlie y le dice que Desmond le ha explicado todo lo de sus visiones y demás. Y nos volvemos a ir a un flashback en el que Claire, que ya es rubia de nuevo y muy embarazada, visita a su madre en el hospital para explicarle que está embarazada y que va a dar a su hijo a otra familia. Y entonces se pone a llorar y le pide perdón por el accidente y por se ve que un montón de cosas horribles que le dijo justo antes de que ocurriera.
Le dijo que deseaba que estuviera muerta.
Sí, sí, que no quería que deseaba que no fuera su madre.
Ya entiendo yo al vidente cuando leyó el futuro. O sea, me dijo, tío, cuidado con lo que desea esta porque es peligrosa. Y a mí aquí me ha flipado, ya lo hemos comentado viendo el capítulo, el cabecero o la cama, sí, el cabecero y el pie de la cama de madera.
Sí, como tiene una cama como de abuela casi.
Sí, se han traído a la casa al hospital, que igual es algo común cuando alguien está mucho tiempo en un hospital, no lo sé, no he vivido esa situación de tanto tiempo en un hospital, pero me ha sorprendido porque hasta incluso el lavabo y el armario parecían traídos de casa. No, generalmente en el hospital son todo cosas blancas, no hay... Y el lavabo suele estar en el váter, no en... ¿No? O sea, en el lavabo conjunto.
Sí, sí.
O sea, en el aseo.
Lo he entendido.
Pues eso, no sé, que me ha sorprendido, sin más. Igual en Australia...
No sé, están muy locos los australianos.
Por eso. Ya sabemos que son todos descendientes de delincuentes y están grillados.
Bueno,
¿Te estás durmiendo?
Tenemos que... Estoy... Sí, es que tengo mucho sueño.
Ya nos queda poco.
Sí, sí. Ya que sí, ya lo estoy viendo. Ya estoy viendo el final. La luz al final del túnel. Bueno, tenemos así un semi-happy ending con Charlie leyendo la nota que Claire ha escrito para atarse la pata de pájaro, que es así muy bonita y demás, que dice que son los supervivientes, esto del 8-15 de Oceanic, y que aún no han perdido la esperanza de que lo rescaten.
Esa paloma, esa gaviota va a volar regulero, ¿eh? Porque le va a pesar la pierna, le han escrito allí el poema de un poema de Shakespeare, ¿eh? Porque además, con decir somos los supervivientes del 8-15, estamos vivos, venid a buscarnos, no, él pone, algunos hemos muerto, pero una nueva vida ha llegado también, vivimos días difíciles, pero confiamos en la esperanza. Hostia, he puesto ahí demasiado, ¿no?
Bueno, total, que le atan la nota al pájaro y lo liberan. Y se une ahí a una bandada. Pasaba por ahí.
Perfect timing. O sea, la definición de perfect timing es esta. Lanzas la gaviota y justo cuando pasa la bandada de pájaros y se une a su familia. Vamos, es maravilloso. Podría haber disimulado un poquito. No hacía falta que viniese la bandada ya. Como venga, nos vamos a buscar a la policía de Indonesia.
Bueno. Le dice Claire a Charlie también que tampoco ha perdido la esperanza con él y que todo va a salir bien. Y en el otro lado de la jungla tenemos a Cage, allí Locke y Rousseau, que llegan al asentamiento de los otros, que están ahí escondidos entre unos arbustos, y entonces ven a Jack corriendo hacia ellos. Y cuando Jack está, Jack y Kate está a punto de llamarle, Sayid la detiene y entonces ven que Jack está jugando a fútbol americano, bueno, o a rugby porque no están vestidos. No sabemos.
Los pases eran hacia adelante, así que no puede ser rugby. Están jugando a fútbol americano, aunque sin protecciones.
Bueno, pues eso, están jugando a fútbol americano.
De hecho,
con Tom.
De hecho, ahí están jugando. Aquí jugando con dos cosas. Por un lado, juegan con él corriendo hacia la selva, como si estuviera escapando.
Y que perfect timing, hablando de pues
muy perfect timing. Llegan ellos y justo corriendo hacia, como escapando, sudado, como mirando hacia atrás, como si me están pillando. Ahí muy bien esto, pero luego están jugando a que hemos visto en este episodio al padre de Jack, que está con otra hija. El padre de Jack no ha sido el mejor padre del mundo. Y vemos a Jack jugando al fútbol americano, lo que parece que nunca ha hecho con su padre, que siempre estaba trabajando. Y hay un capítulo en el que sale de niño como pidiendo la atención del padre para jugar o algo, y el padre pasa olímpicamente. Entonces aquí creo que es un poco como hacer ese paralelismo de con su padre no jugó y ahora está aquí adoctrinado y está jugando, o sea, ha encontrado una nueva familia. A esto quieren jugar.
Muy bien. Bueno, Kate mira horrorizada como Jack está jugando y sonriendo y pasándoselo bien cuando termina el episodio.
Tan, tan. Bien, nos dejan un buen cliffhanger aquí el episodio. Buen final, me ha gustado el final. Hablando de gustar, vamos ya entonces con la valoración del episodio. ¿Qué te ha parecido?
Me ha parecido bien. Vale. La parte de Claire...
Pues hasta aquí la valoración, poco... vamos.
La parte de Claire me ha parecido un poco cansina, la verdad, no me interesa mucho, pero descubrimos que es hija de Christian y hermanísima del prota, que no está mal, y el trozo este de ver al Jack ahí corriendo y jugando con los otros ya incorporado está guay. Pero bueno, además el capítulo no se ve mal, es entre y pasa suave, porque no pasa nada muy grave ni es... Pero bueno, tampoco me parece un capitulazo ni nada parecido, pero bueno, está bien y pues eso, tenemos estas dos cosillas que dejan buen regusto, sobre todo ahora al final con el cliffhanger este que hemos contado.
A mí, cuando he empezado el episodio y he visto que era de Claire, he dicho, qué perecita, me da un poco perecita.
Y cuando hice el guión pensé lo mismo.
Ya no me apetecía, Claire, bueno. Y además veníamos de un episodio que era... no recuerdo, me gustó el episodio pasado. No pasaba mucho en el episodio pasado, no avanzábamos mucho. Y pensaba, uff, qué pereza. Y luego, sin embargo, me ha ido interesando la historia de Claire, sobre todo por el padre de Jack, obviamente, y eso. Y sí que me ha gustado lo de las gaviotas, me da bastante igual. Pero sí que los exploradores allí encontrando el perímetro, matando a nuestro amigo Mijail, al que también le auguré una corta vida en esta serie, a ese hombre. Eso está bien, me ha gustado, sí. Y una vez más, se me ha hecho corto el episodio y me dejan ganas de, obviamente, porque al final acaba en alto, me deja ganas de ver el siguiente ya.
Pero no. Bien,
pero no.
Esperará.
Not today, como diría Arya Stark. Mira, tengo en mis manos un posavasos del Barça.
Muy bien.
Luego la gente se me queja de que pongo el himno del Barça en el podcast. Claro, la gente que es del Madrid.
Ah, no sé, de la del Barça no, ¿no?
La del Barça no se me ha quejado nadie del Barça. De hecho, gente del Barça me ha felicitado por poner el himno. Esperad a que ponga el del Athletic, que ya veréis.
Vale, el Athletic no se te quejará tanta gente.
No, es verdad.
No genera tanta animadversión el Athletic.
No sé cuánta gente de la Real escucha este podcast, pero... o de la Alavés, que también nos tienen un poquito manía.
No lo sé, yo conozco a un chico de Osasuna que tampoco...
Oh, sí, bueno, Osasuna también, es verdad. Todos los equipos de los que bebe el Atleti, obviamente, porque tenemos esta filosofía de solo vascos, pues...
De solo robarle a los...
Vamos, no les gusta por lo que sea que vayamos a las canteras y nos llevemos a las jóvenes promesas. Por lo que sea, no les gusta. Pero...
Es que tiquismiquis hay por todo el mundo. Sí,
pero es decisión de los chavales, ¿qué culpa tiene el Atleti? Aparte de ofrecerles el mejor club de Euskadi. O sea... La posibilidad de jugar en Osasuna en primera o en Atleti en primera. A ver, ¿qué harías? Pues, bueno, no me meteré en este jardín porque perdemos a todos. Pues ya hemos perdido mucho por el camino, no vamos a perder más. Ah, pues ya está, ¿no? Vamos a por las esperadísimas. Los esperadísimos aciertos de Gorka y las esperadísimas curiosidades del episodio.
Bueno, y tenemos que el 3 de junio del 2020.
3 de junio de 2020, eso es hace muchísimo tiempo.
Sí, Gorka, en el episodio 18 de la primera temporada, dijo: Jack es el padre del hijo de Claire.
Ah, no. ¡Hey! Bueno, dije
bueno,
Jack.
No es el padre, pero es el tío.
Hostia, hostia, ojo. No, es muy cercano.
Es como estas cosas lo hubiera apuntado, si hubieras dicho que su hermana lo hubiera apuntado.
Buf, no sé, ¿eh? Sí, pues me parece muy guay. Es un acierto muy bueno, no es el padre, pero es el tío.
Sí, porque además lo carnal. Dijiste como súper de cachondeo. Y...
no sé, ha pasado tanto tiempo, que han pasado tantos capítulos desde el 18 de la primera. Buah, uh-huh. Qué heavy. Han pasado 60 episodios, 50 episodios, 40 uh-huh. episodios.
Aprende matemáticas con Gorka. Sí.
Lo mismo desaprende matemáticas en Hasta aquí puedo ver.
Bueno, también tenemos que en el episodio 20 de la segunda temporada, Gorka dijo: ojo, la hermana de Jack, que tiene muchas papeletas para estar en la isla.
¡Oh! ¡Hey! Ese está bien también.
Está bien. Bueno.
Hombre, que diga que la hermana de Jack va a estar en la isla, no era...
Sí, pero este es el episodio en el que va el padre Jack con la sí. Lucía a picarle ahí a la...
Pues si apuntaste esto, efectivamente no creo que dijera entonces que era Claire. si dije esto, hubiese dicho que era Claire, si no hubiese pensado.
Y lo hubiera apuntado, es que me extraña que si hubieras dicho que Claire era la hermana de Jack, no lo hubiera apuntado.
¿Qué episodio has dicho que era? ¿Episodio?
20 de la segunda.
20 de la segunda.
Bueno, ahí tenemos que en el episodio 11 de la tercera temporada, el anterior, Gorka dijo: Mijail muere en el próximo episodio.
¡Oh! ¡Hey! Bueno. Esto está muy bien. Ya le auguraba yo una corta vida a Mijail. Está claro. Esto es, sí, es que... Pero al final es como pasó con Godwin, con Goodwin. Estos... secundarios que son actores conocidos generalmente van para hacer uno o dos episodios, no van para mucho más, y aparte por la situación en la que estaba se veía venir que
bueno, también tenemos que en este capítulo vemos el día 80 que ya está... podrían haber dado la vuelta al mundo.
Parece que está Vincent por aquí dando la caca.
Hombre, pues se parece además.
Sí, pero no, creo que no, creo que el que ladra, la que ladra no es la que se parece a Vincent, es la otra.
Bueno, también tenemos que Ben, Harley, Juliet, Nicky y Paulo no aparecen en este episodio, que Jack sí que aparece pero no tiene diálogo. Y que, como he comentado antes, este es el episodio 61 de la serie, y por lo tanto ya pasamos el ecuador de los 121 episodios del total. y que par avión viene del francés y significa por medio del aire.
No, lo siento, pero no. Avión en francés no es medio del aire. Avión es avión.
Sí.
Me sorprendería mucho que avión fuese otra cosa que no fuera avión. Porque aire no se dice avión. O sea.
Bueno.
Lo voy a buscar.
Pone que se utiliza para designar al correo aéreo y que se utilizan las cartas de correo aéreo como la enviada por Charlie y Claire mediante el pájaro. Que avión viene de avis, que es pájaro en latín.
Eso tiene sentido. Ay, he puesto pan. Pan avión en francés y es plano de sartén. Y para avión es por avión, no eso de por medio del aire, eso se lo han sacado de la manga.
Bueno, ya sabéis, los pedivers.
Los pedivers, sí, mucho tailandés, pero. Bueno, tampoco, ni eso.
Queda chino.
Ni chino, ni tailandés, ni nada. Ni
bueno, ni tenemos francés. Que Sawyer está leyendo la novela El Manantial de 1943 de Ayn Rand. Que el título del libro es una referencia a la filosofía de Rand de que el ego del hombre es la fuente del progreso humano. Y entre los personajes del libro se incluye uno que está enamorado de una mujer que se llama Katie.
¡Oh! ¡Qué bueno, ¿no? ¡Qué bien buscado! Lo que no lee Sawyer es novela ligera, ¿eh? Todo,
no, no.
Solo lee filosofía o Dickens, o sea, el tío...
Tratados densos de filosofía, sí, sí.
Sí, sí, bueno. Ya tiene tiempo y...
Bueno, también tenemos que al mismo tiempo que trata de no... que aunque Sawyer está intentando no decir apodos, casi se le escapa llamar a Claire Barbie, solo llega a decir Barb, como la muñeca rubia superventas que puso en marcha Mattel en 1959.
Mira, pues para el que esté interesado en la historia de Barbie, la serie documental de Netflix, hablando antes de otra serie...
La de los juguetes.
La de los juguetes, de Toy That Made Us... Es buenísima y te explica la historia de Barbie y es muy, muy interesante. Lo recomiendo. Yo jamás he tenido una Barbie, pero me encantó ese episodio.
Yo sí. Tenía una Barbie y su armario y la ducha. La ducha era muy guay porque tenía como un motorcillo y subía el agua para arriba y caía agua de verdad. Y bueno, si llenabas la ducha, la bañera y entonces caía el agua por la ducha. Era muy guay, me gustaba un montón.
Mi hermano tuvo la Superman de la Nancy. No sé si es la Nancy, la otra.
Yo no.
La rival de la Barbie, ¿cuál era?
La Nancy.
La Nancy, sí. Pero era del mismo tamaño.
No lo sé, nunca he tenido una Nancy.
Es que había una que era del mismo tamaño que la Barbie, o sea, exactamente igual, pero era otra marca. No sé si era la Nancy. La Nancy, sí, no sé si
pero
la
yo creo que sí, a mí me suena la Nancy. Sería parecida. Yo creo que era un poco más grande, pero no lo sé porque nunca he tenido. Bueno, solo he tenido una Barbie. Tampoco es que fuera mi juguete favorito.
Aquí en casa está Superman. De hecho, tu hija ha jugado con la Superman.
Muy bien.
Y mi hija también. Y yo también.
Mi hija tiene una Barbie y dos Frozens. Gracias a ti.
Y a mí las dos no. Yo no sabía que había otra.
No,
es en plan voy a ir a joder, ahora que tiene una, voy a por otra, venga, más Frozen.
No, una gracias a ti.
Pero la mía no bailaba, no cantaba, no hacía ruidos.
No tiene música, eso sí te lo agradezco.
Ah.
Y bueno, la Barbie estaba ya en el piso este. Cuando llegamos no se la ha regalado nadie. Bueno, total, los números en este episodio. Tenemos que cuando Locke está cortando el árbol.
Espera.
Hi, Bobby.
Hi, Ken.
You want to go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
I'm a Bobby girl in the Bobby world. Life in plastic.
It's fantastic. Bueno, ya que hablábamos de la Barbie y querías poner una canción de la Barbie antes, pues mira.
Muy bien.
Hemos hablado lo suficiente de ella como para poner una canción.
Muy bien, oye, ¿eh? Estás portando muy bien.
Sí, sí, temazo, ¿eh? Tiene unos años ya esta canción, ¿eh?
Sí. ¿Qué pasa?
Pasa el tiempo rápido, sí. Time goes by. Quickly.
Bueno, tenemos que... Cuando Locke está cortando el árbol, lo golpea con el hacha 8 veces.
No. Pero, ¿en serio? Bueno, no me he fijado. Es que no. Estaba tan flipado con toda la operación el puente que no he contado los hachazos de Locke.
Pues pues era un 8. También tenemos que el odómetro en el auto de Claire.
¿Eh? ¿Cómo? ¿El qué? El odómetro.
El odómetro del coche de Claire.
Del auto de Claire, del carro de Claire.
Que viene del griego odos, camino, y metron, medida, y que coloquialmente también se conoce como cuenta kilómetros, pero que a los pedivers les ha gustado más odómetro, por lo que sea.
Pero, por favor, llamamiento a nuestra audiencia latinoamericana. ¿En qué país decís odómetro para el cuenta kilómetros? Por favor, tengo muchísima curiosidad. Odómetro, no lo había escuchado nunca. Y,
yo tampoco, por eso lo he buscado, porque he pensado esto.
Conozco gente latinoamericana y no quizás no hemos hablado nunca de coches ni de cuenta kilómetros, pero...
No ha salido cuenta kilómetros en la conversación.
No. Odómetro, ostras.
Pues bueno, pero hay mucha gente latinoamericana que cuando habla con españoles ya utiliza palabras que más comprensibles para nosotros. Tienen muy buen corazón.
Creo que tampoco me han dicho cuánta kilómetros nunca, o sea que...
No. es posible. Bueno, pues si no ha salido, ¿cómo lo vas a saber? O
sea... Bueno, no sé, porque soy una persona con cultura y yo pensaba que sabría estas cosas, pero odómetros que no...
Sí, sí, a mí me ha chocado también. Mm. Bueno, total, que el cuenta kilómetros en el coche de Claire termina en 10.8 en letras blancas y negras. Bueno, números, ¿verdad?
Sí, 10.8, vale.
Y que
pues lo del C4 no está tan mal tirado entonces, ¿sabes? Porque... ¿Qué tenemos? ¿Qué más?
Tenemos que cuando Claire y Charlie sueltan al pájaro con la nota adjunta, se le unen a otros 14 pájaros que se alejan volando. Y que unos segundos después son los mismos 15 pájaros que ve Kate.
¡Ostras! 15, son muchos 15, ¿eh?
Son bastantes. 15.
¿Tanto sabía? No sé.
Eso dicen los pedivers.
Habrá que hacer captura.
Ahora vamos a ver el capítulo otra vez para contarlo.
Sí, sí. Habrá que hacer captura para Twitter. Sara, de esto.
Tenemos gazapos ya. Venga, que acabamos.
Venga.
Tenemos que después de Claire supuestamente ate la nota a la pata de la gaviota, una parte de la nota aún se ve metida en la mano de Charlie. Y este es un gazapo confirmado, que después de haber terminado de leer la carta... de Claire, Charlie pliega el papel antes de que diga las palabras por favor, no renuncien a encontrarnos, y en la siguiente toma el papel está todavía desplegado. Ah, este es otro
¿cómo? Yo me estaba perdiendo un poco, la verdad, no te lo voy a negar.
Bueno, total, que después de poner la nota en el pie de la gaviota, Charlie aún la tiene en la mano, pero cuando la está leyendo, antes de decir las palabras por favor, no renuncien a encontrarnos, ya está plegando la nota. Y la siguiente toma, la nota aún está desplegada.
Pero eso lo puede
y
decir
Charlie
de
la vuelve
memoria.
A plegar. ¿Qué?
Que eso lo puede decir de memoria.
Sí, pero no, pero el gazapo es que ya estaba plegando la nota y luego vuelve a estar desplegada.
Vale, por si acaso. La siguiente toma. A ver si ya he puesto punto final.
Bueno, tenemos que cuando Claire se encuentra en el accidente de coche, el velocímetro está claramente marcando millas por hora como medida de velocidad, mientras que en Australia serían kilómetros.
Pero, igual el coche es importado.
No, porque el volante está en el lado correcto, que en Australia es el otro.
Sí.
Y aparte, la sirena que se escucha de fondo es americana y no australiana.
Vaya, ¿eh? Esto ya pasó. Ya pasó en el episodio de Jack, precisamente, de Jack de Andalucía. Una de las curiosidades era que la ambulancia tenía la sirena de americana y no australiana. O uh-huh. Algo así. O el coche policía, o no recuerdo qué.
Sí. Y tenemos también que es probable que Carol Littleton no se viera obligada a financiar los gastos médicos como consecuencia del accidente de coche en Australia, ya que estos correrían sufragados por el CTP o Medicare.
Es que claro, como en Estados Unidos no, el tema, sobre todo en 2007, todavía no, lo de la sanidad universal no le sonaba de mucho, pues
eso, que aunque la compañía de seguros se intentaría lavar las manos, que el Medicare está obligado a financiar la atención médica en caso de peligro de la vida, y el CTP cubre la atención médica a las víctimas de cualquier accidente de vehículo. Uh-huh. Y también tenemos, por último ya y para terminar, que en Race by Another, Claire sostiene que su madre se desentendió cuando se enteró de que estaba embarazada. y que eso es extraño, ya que parece ser que estaba en un momento en el que no podía desentenderse mucho.
Bueno, o sí, claro.
No, desentendida estaba.
Claro, y de hecho la muerte desentiende del todo. O sea,
desentiende bien.
No va tan desencaminado. Quizás no era aposta, pero bueno. Muy bien, pues hasta aquí, ¿no?
Hasta aquí el capítulo de hoy.
Pues muy bien. Pues hemos ido muy, muy rapidito hoy, hemos ido bastante bien. 1 hora y 5 solo llevamos de episodio. Lo alargamos un poco, nuestra anécdota.
No, yo creo que es suficiente. Vale. 1 hora debería durar este capítulo, 45 minutos si me apuras.
Sí, anda, 45 minutos no hemos dicho, no hemos llegado ni a la mitad del episodio hoy, porque estos últimos son un poco esto.
No hemos empezado ni el resumen del
capítulo. Y porque no había músicas que hemos puesto nosotros, si no...
Pero es que cuando Sawyer, si Sawyer no puede decir apodos, no tenemos curiosidades casi.
Claro, es verdad. En fin, bueno, antes de irnos, Sara, por favor, recuerda a nuestros maravillosos y maravillosas oyentes dónde pueden encontrar esta magnífica información que les brindas en cada episodio.
Y la podéis encontrar en nuestro blog hastaquipuedover.wordpress.com.
Y además a Sara la podéis encontrar en Twitter como @carvala.
Y a Gorka como @gorkaartaza.
Y a este podcast...
como @hastaquipod.
Pues muy bien, Sara, ha sido un placer hacer otro episodio contigo.
Igualmente, Gorka.
Nos escuchamos la semana que viene con un nuevo episodio de Lost. ¡Agur!
¡Deu!